Hola, hola, bienvenidos al tercer episodio de Creciendo Juntos. Hoy traemos un tema que es la diversión y cómo hacer de la relación de pareja un transitar divertido y sacarnos constantemente de la monotonía, que al final es la que marchita cualquier relación. Así que bueno, vamos a adentrarnos un poco y a contarles cómo Eduardo y yo hacemos para disfrutarnos el día a día, para reconectarnos con el placer, con el gozo, con el disfrute, con el juego, tanto individualmente como en pareja, y lo que nos ha ayudado a mantener nuestra relación durante 15 años ya este año. Así que bueno, empecemos.
Yo creo que todos podemos pensar fácilmente que cuando uno no la está pasando bien y cuando uno está aburrido, vamos a comenzar primero por lo aburrido y no pasarla bien, porque capaz la relación de pareja es mucho más compleja que algo tan simplista como estar aburrido o divertido. Sí, pero si lo simplificamos y pensamos en una fiesta, si estás aburrido te vas. O sea, si no la estás pasando bien te vas.
Total.
Si estás divertido, lo estás pasando bien, te estás riendo y tal, te quedas. Es normal. Entonces yo digo que si simplificamos el concepto y lo llevamos a la relación de pareja, si te estás divirtiendo, te quedas. Si te estás aburriendo, la estás pasando mal, lo que sea, te vas a ir, pues, vas a querer terminar eso.
Eventualmente te vas a ir o eventualmente va a ocurrir algo que te divierte mucho más y vas a voltear para los lados. Bueno, es verdad, o sea, 100%, yo creo que en tanto tema sexual como en cualquier otra cosa, o sea, y voltear a los lados no significa caer y pecar y, o sea, pecar entre comillas, o sea, caer y ser infiel, pero por ejemplo, algo que a mí me ha ayudado muchísimo a mantenerme demasiado enfocada en la relación es sentir que todo lo que se me ocurre lo podemos hacer, ¿sabes? Como que, y que ambos traemos ideas diferentes que nos sacan de la zona de confort a cada uno. Yo tendré ideas más arriesgadas en ciertos temas y Eduardo tendrá ideas más arriesgadas en otro, pero el estar abiertos a tener la idea del otro también hace que, conchale, qué cool, hacemos cosas diferentes y nos mantenemos como siempre emocionados y no queremos ni voltear para los lados ni irnos de nuestra relación.
Claro. Sí, o sea, al final del día, yo me acuerdo, bueno, cuando nosotros estábamos pelando.
Para quienes no conocen el término, o sea, no teníamos dinero.
Exacto, cuando estábamos pelando. Coño, salir era complicado, o sea, porque obviamente salir es divertido. Por ejemplo, que si quería como un restaurante y tal, es otro
lugar. Claro, o sea, nos vinimos a Panamá con un trabajo de Eduardo con sueldo súper básico. Yo no tenía trabajo y cada dólar contaba,
o sea, yo me iba caminando a través de todo el Parque Omar en un saco, ¿sabes? En flu, con ese calorón, para no gastarme que $1.25 en lo que costara el transporte público.
Claro, ¿sabes? O sea, la importancia también de saber y entender que no solamente necesitas dinero para pasarlo bien, sino simplemente necesitas apertura mental y querer hacer cosas diferentes.
Claro, entonces yo me acuerdo que nosotros, nuestro salón de diversiones era esas habitaciones o esos cuartos donde vivíamos.
Así, porque nosotros empezamos aquí en Panamá viviendo compartidos. O sea, vivíamos en un apartamento en donde teníamos nosotros nuestra habitación y la otra persona, una vez lo compartimos con el primo de Eduardo y la novia, y otra vez lo compartimos con mi suegra y su esposo, hasta que después nos mudamos solos. Pero para ir entrando en materia, que sí hacíamos de esa habitación un universo y nos las ingeniábamos para divertirnos, ¿qué dirías que hacía que esos momentos para ti fueran tan divertidos?
Por ejemplo, que ya entraremos más a detalle, nosotros no tenemos demasiados hobbies a nivel de deporte juntos que podría ser una
bueno,
fácil
porque a Eduardo, gratis. Porque a Eduardo lo que le divierte es jugar juegos de deporte.
Exacto.
O sea, porque yo también pudiese decir, no tenemos tantos juegos, o sea, no hacemos cosas de arte, no tenemos, hacemos cerámica juntos.
¿Sabes? Exacto, entonces a lo que voy es, pero sí teníamos, por ejemplo, nos gusta mucho, sabes, ver películas, nos gusta ver cosas así, entonces por ejemplo eso era una fácil.
Pero igual, también, igual yo creo que también por ejemplo, yo no soy deportista, pero yo me habría jugado voleibol contigo,
claro,
no es que
jugamos
lo
voleibol en la habitación, pues, pero me refiero que
exacto, pero ya va, eso es un juego, eso es una forma de jugar bajo presupuesto.
Sí, o sea, pero no, por eso digo que ya hablaremos más adelante de eso, pero volviendo al tema de la habitación, o sea, yo por ejemplo me acuerdo mucho que hasta terminamos bailando en la habitación y que vamos a poner así un YouTube, un concierto en vivo, un trago cada uno, no sé qué broma y tal, un roleplay, oye, estamos en la discoteca, no sé qué.
O sea, terminamos ahí como escuchando musiquita, bailando, tomando ahí en la habitación entre nosotros como que...
O pedíamos pizza, entonces la pizza era como que, verga, lo más preciado, porque claro, la vaina gigante, papayón,
perdemos
15
pizza
dólares,
papayón,
entonces era como,
exacto.
Bueno, perfecto, está la salida de la semana. Tampoco estamos, pero coño, nosotros hemos sido conscientes
con
el
dinero. No estábamos
tan mal, ahora
está exagerando totalmente.
No,
o sea,
no, pero
si
éramos
salíamos,
conscientes con el dinero. Bueno.
Pero siempre hemos salido, siempre sido conscientes.
Pero bueno, terminando el tema de la habitación, por ejemplo, o sea, conciertos en vivo, hablar, vaina.
Masajes, a veces como que hay algún masaje. O masajes eróticos, tipo, o sea, ponte una bandita en los ojos, entonces te hago masajes. Una vez también hicimos como que. Bueno,
tirada es gratis, obviamente.
Tirada es gratis.
Te puedes tirar.
Es que
ya
va,
que
yo siento que el sexo es el juego de los adultos. Es demasiado divertido. O sea, si te tomas el sexo como un juego. La imaginación es el límite. Y al final puedes traer demasiadas cosas. Yo, por ejemplo, que si un día que hay, bueno, ¿qué hacemos hoy? Bueno, vamos a agarrar y vamos a traer, que sí, chocolate, cosas. Entonces involucramos la comida en el sexo, o hielo, o cómo podemos hacer otras experiencias. Y entonces también como que nos divertíamos haciendo esas cosas, aparte de escuchar música, aparte de bailar, aparte de hacer videoconferencia con amigos y hablar ahí en el cuarto.
Ah, claro, también una llamadita, porque claro, en ese momento estábamos con las relaciones calientes porque nos acabamos de venir y era como que uno podía hablar una hora y media.
Relaciones calientes de relaciones que hablamos mucho con nuestros amigos, ah, bueno, no que teníamos relaciones hot.
No es como ahorita que tenemos 5 años afuera y ya es como lo normal, pero era como que coño, ¿cómo le está yendo en Panamá? Entonces había también bastantes llamadas y uno podía echar cuentos con un amigo una hora y media, si era una parejita o algo, por teléfono, y ustedes, no sé qué broma, mira, vamos a tomarnos un vino aquí juntos, ¿sabes?
Sí.
En verdad, cero plata para divertirse era necesario.
Okay, pero más allá del tema del dinero, creo que estamos hablando también del tema de cómo nos divertíamos en pareja antes de ser papás. Y yo creo que aquí es súper importante que esta es una de las cosas que la diversión es la que más en riesgo se ve cuando nos convertimos en padres. O sea, cuando nos convertimos en padres y empieza a haber tanta responsabilidad, como que nos olvidamos de divertirnos, porque es todo como que, bueno, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, hay que cuidar aquí, hay que cuidar allá, esta es la responsabilidad. Y creo que es importante hablar de lo que significa el juego y la diversión como individuos, como pareja, y en la familia con los niños, y qué trae eso.
Bueno, lo que pasa es que yo voy a hacer una aclaratoria que más nunca voy a hacer, porque si no sería una aclaratoria de todos los podcasts, que es en el sentido de que es que la paternidad te mueve tanto que al final el truco es que tienes que hacer una división casi como Jesucristo antes y después de Cristo, y entonces es como que tu diversión va a cambiar, o sea, tú tienes que encontrar diversión en otras cosas. Si
todo
tú te aferras,
va a cambiar,
todo, por
eso, o sea,
por eso me refiero.
Que ese
puede
ser otro tema del episodio.
Claro, que si tú te aferras a, coño, es que antes te acuerdas lo que hacíamos y ahorita no lo hacemos, no, vas a ser infeliz, porque es que
total,
ya obviamente no lo vas a poder hacer.
No lo vas a poder hacer de la misma manera. Porque,
exacto, de la misma manera.
Porque ahorita que tocas ese tema, me recuerdo que cuando yo me convertí en mamá, ya tenía ahí que como un año que empecé a ir a terapia, un poquito antes de un año, una de las cosas que yo le decía al psicólogo era como que, concha, es que no puedo hacer nada, o sea, no puedo leer, no me puedo bañar en paz, no puedo no sé qué, y le empecé a nombrar, no puedo viajar tranquila en un vuelo sin que estar estresada, o sea, como que le empecé a nombrar todas las cosas, y él me hizo entrar en razón en algo que me parece importante compartir, que es, no puedes hacer nada de la misma forma, pero no significa que no puedas leerte un libro. O sea, claro. En vez de leerte 6 capítulos como te los leías antes, te puedes leer uno en la mañana, uno en la noche, o uno dando teta. En lugar de bañarte 2 horas, te bañas 10 minutos, o esperas a que se duerma para bañarte. O sea, es como entender que sí puedes hacer las mismas cosas, pero no de la misma manera. Y al mismo tiempo abrirte a hacer cosas diferentes.
Total, sí. O sea, ya no es como que llegamos del trabajo en el mismo flow, pide las pizzas, pide la ropa, te echas así divino.
Qué cosa, o sea, es como... lo otro día lo estábamos diciendo como que, ay, qué rico sería que llegáramos del trabajo y que, ay, ¿cuál es la responsabilidad? A ver, serio.
Es increíble. que en mi momento siento que sí lo apreciaba, pero no tanto como lo apreciaría, ¿sabes?
Claro, ahora.
Pero claro, sí se puede, por ejemplo, a las 9 de la noche comenzar, y bueno, ya no puede durar 6 horas el evento, pero puede durar 2 horas, pues si no, si no estás pues, o sea, te adaptas. Pues.
Total, así como en el episodio pasado en el tema de la sexualidad, una las cosas que les dije es lo importante de entender y aceptar que ahorita hay menos tiempo para hacer lo que antes, o sea, como que antes podíamos despilfarrar el tiempo e igualmente íbamos a poder hacer cosas para compartir sexualmente o demostrarnos amor. Igual ocurre con el tema del juego, tanto sexualmente como la diversión y el juego. O sea, ya todo tiene que ser mucho más planeado. Claro. Eso es una de las cosas que a nosotros, en algún momento en que caímos en monotonía, nos hicimos darnos cuenta que o cambiábamos eso o no iba a ser nada diferente, que era que Eduardo y yo, toda la vida nos estuvimos acostumbrados a que planeamos a última hora. ¿Qué hacemos hoy? Bueno, hoy resolvemos,
no,
y hacíamos
todavía,
algo.
Todavía tengo de eso.
Entonces es como que, claro, si ya tienes hijos, llegas al fin de semana, ya todos tus amigos tienen hijos, no sé qué, es como, no, ya yo tengo mis planes, y muchas veces nos quedábamos como que, concha, no tenemos plan. Pero cuando entendimos que la diversión, la recreación, el placer y el gozo también es algo que se tiene que planear y que debe ocupar un momento en la agenda clave.
Tiene que ser consciente.
Tiene que ser consciente y tiene que ser organizado. Porque en mi punto de vista ahorita, por ejemplo, en la vida que yo tengo ahorita, donde soy emprendedora, en donde tengo dos hijos, donde estoy casada contigo, lo que no está en la agenda no se hace. Ay, qué gallo. Pero, ¿sabes? En el sentido de que como que hay muchos roles que cumplir. Entonces ya yo, por ejemplo, por mucho tiempo se me olvidaban cosas. Y yo dije, no, ya lo que no está en la agenda no se hace. Y en muchos momentos en donde yo estaba muy desconectada del disfrute, en donde estaba muy desconectada del gozo, cuando estuve en el pico de brocajolismo con mi emprendimiento anterior, yo no tenía agendado ni gozo, ni disfrute, ni masajes, ni placer, ni nada. O sea, era solamente la agenda de las responsabilidades. Y eso me marchitó.
O sea, fue duro. Bueno, te marchitó tanto que te terminaste en el hospital. Ya tenemos otro día.
Total. Entonces, lo importante que es agendar, o sea, creo que el primer punto sería lo importante que es entender que ya en una vida adulta el gozo y el disfrute es algo que se tiene que agendar y que si no estás teniendo la capacidad de poder darte esos espacios, puede tener mucho que ver con las creencias, porque yo antes de que naciera Antonella, donde estaba en este pico del workaholismo, yo sentía que acostarme a ver una serie por mucho tiempo o salir con una amiga en la semana o lo que sea, me sentía culpable. O sea, como que no me sentía bien porque sentía que no estaba pasando tiempo con mis hijos o no estaba trabajando y avanzando en mi emprendimiento. Entonces era como que qué ganas yo que le voy a dedicar tiempo a eso. Y cuando empecé a darme cuenta que me hacía falta y no podía implementarlo, fue como que okay, tengo una creencia en donde yo solamente podía tener el éxito que quería, el dinero que quería, si yo trabajaba demasiado. Entonces todo lo que significara no trabajar, ya sea en mi maternidad o ya sea en mi rol como emprendedora, entonces estaba mal porque no me iba a llevar a donde quería ir. Resulta que cuando yo descubrí en ese proceso de crecimiento personal profundo que el gozo y el placer es la gasolina para todo lo, para poder hacer lo que queremos en nuestra vida mejor, para mí cambió todo. O sea, a pesar de que tú y yo siempre hemos sido una pareja en la que siempre hemos implementado la diversión, tal, no sé qué, aquí, a partir de ese momento, empecé sobre todo a implementar el disfrute y el placer y el gozo conmigo misma, yo sola.
Claro, para ti, claro.
O sea, porque
en eso es que tú no eras muy buena, pues.
Exacto, como que tú siempre te has dedicado tiempo de jugar videojuegos, de jugar deporte, y para mí era o cosas de maternidad o trabajo, y no, o si quiero compartir, era compartir con Ica y Antonella o compartir con Eduardo, pero no era compartir yo sola conmigo misma. Y eso es una parte fundamental de lo que les queríamos compartir, de la importancia que tiene para enriquecer el vínculo en pareja, el vínculo que enriqueces y el tiempo que pasas contigo misma.
Sí, tú te tienes que divertir, o sea, es que es imposible que en verdad tú conozcas a la persona y que, mira, somos exactamente iguales, digo yo que es imposible, y que todo nos gusta, pero exactamente lo mismo. Porque si eso fuese así, entonces, bueno, perfecto, hagan todos los hobbies juntos y ya tendrán otro problema que no será la diversión, serán tener sus espacios para ustedes mismos, no lo sé. Pero, por ejemplo, nosotros, o sea, como dijo Katy antes, a mí el deporte y los videojuegos me divierten muchísimo, pero a Katy, cero. Entonces, no significa por eso que yo lo voy a dejar de hacer, porque a mí me divierte. Entonces es una cuestión de una comunicación y poderlo meter en la logística y poder decir a tu pareja, yo necesito estos espacios, ¿cómo encuentro los espacios sin que afecte nuestra relación de pareja, sin que afecte nuestra dinámica, nuestras rutinas, lo que sea? Y a veces abusas y entonces la otra persona te tiene que decir, o a veces
haces videojuegos.
Sí, bueno, pensando en deporte también, a veces me escoñeto, ¿sabes?, el cuerpo completo porque creo que soy Hulk. Pero al final del día uno va ajustando, pues, es lo que quiero decir. Entonces,
o sea, eso es algo que, por ejemplo, Eduardo me vino a mostrar a mí. Yo creo que todo el mundo en las relaciones tiene como una pata fuerte y una pata débil. En mi caso era que yo no me permitía disfrutar y yo no me permitía jugar. Y por eso me encanta estar hablando de esto en este episodio, porque no es algo que estaba innato en mí. O sea, yo de niña, obvio sí, pero en algún momento de mi proceso de crecimiento yo cancelé el placer y el disfrute para mí, porque no había tiempo para. O sea, como que en esta sociedad de hiperproductividad y de correr no había tiempo para disfrutar constantemente. Y entonces era, bueno, cuando vengan las vacaciones, o bueno, el final de la semana, o bueno, el fin de semana, pero ¿qué pasa con la recarga constante durante la semana, durante el mismo día? Que eso sí tú siempre lo has tenido. De hecho era algo por lo que yo me molestaba contigo, ¿te acuerdas? Como que, ay, y no vas a hacer nada, ay, no vas a, ayúdame aquí, ayúdame allá, y te perdías, pero estoy descansando. Yo como que no valoraba, y ahí es algo demasiado importante, el valorar los espacios en donde no se está haciendo algo atado a los resultados. O sea, si tú eres papá y trabajas y no sé qué, y estás haciendo algo que no tiene nada que ver con tu trabajo y que no tiene nada que ver con tu paternidad o tu maternidad, también es importante, porque es un espacio donde te estás recargando tú. Y que es igual de importante que sacar la basura y que llevar a los niños al parque, porque si no, si tú no estás bien, nada va a estar bien. Y eso es algo que él ha venido a enseñarme, como que lo importante que es el juego. Eduardo siempre tiene que estar jugando algo, compitiendo en algo, creando algo, porque si no se aburre. Y él la más bien ha tenido que aprender lo importante que es también, dentro de las cosas de placer, darse espacios sin hacer nada. ¿Sabes?
Sí, o sea, y yo creo que esto, al final del día, tú tenías una frase bonita que no sé si era tuya, la leíste, lo que sea, que era que si mamá está bien, bebé está bien. Esto se aplica demasiado bien a la diversión. O sea, si tú estás bien, en el sentido de que, concha, le estás con energía alta, y la diversión sin duda te eleva la frecuencia, que no hay nada que eleve más la frecuencia.
Total,
que
reír, o sea, 100%. Como que bueno, eso fue lo que me enamoró de ti, que siempre me haces reír. ¡Qué gallo!
¿Qué te iba a decir yo? Exacto, entonces, y al final del día esto aplica tanto para padres como personas como para niños. Piénsalo con tus hijos. O sea, si tus hijos, por ejemplo, que por muchas veces uno dice, como, no, es que si no salgo en la mañana se vuelve insoportable. Usualmente también, si ves atrás de esa cortina, usualmente es porque lo sacaste en la mañana, se divirtió, gozó, quemó energía,
tenía su tanque de amor lleno.
Claro, hizo esto y después, claro, todo fluyó más fácil en la tarde, pero es porque el niño se divirtió. Entonces es como que él es mejor hijo, mejor hija, cuando se divierte también. No, porque si no, también igual que tú, se obstina, estoy obstinado, quiero salir, quiero gritar, quiero malcriarme.
Claro, si uno
quiero...
como adulto no entiende ni siquiera qué le pasa cuando estás obstinado, menos un niño no te puede comunicar y que sabes, necesito divertirme.
Exacto.
Es como, ¿sabes?, que simplemente tengo mi tanque vacío y necesito recarga.
No, la diversión es un super pilar de la vida, o sea, es indiscutible.
Y una de las cosas que te acuerdas que la vez cuando estábamos en Cartagena, como que, porque el año pasado, bueno, en las vísperas de que nos vamos mañana de viaje, el año pasado, por primera vez, que me parece súper importante, ¡qué gallo! Que me parece súper importante.
No sé si esto significa lo mismo en todos los países.
Yo no lo entiendo, pero supongo que es como que, ay, sí, la chona.
Coño, claro, que mañana nos vamos a viajar.
Bueno, claro, es emocionante, claro. Es súper divertido, hay que hacerlo más en pareja, eso fue algo que descubrimos.
No, no, y yo me parece, o sea, lo digo como chiste, pues.
Ya. O sea, el año, nosotros, Iker tiene ahorita 6 años, y Antonella tiene 2, y nosotros no habíamos viajado solos, los dos, desde que antes de ser papás, hasta el año pasado en enero, que decidimos hacernos, regalarnos un viaje solos. ¿Por qué? Por eso mismo de la culpa, de que yo me sentía culpable de dejar a los niños, que yo me sentía culpable de que no podía, de que cómo iba a dejarlo, y no me permitía ni siquiera 3 días afuera, ¿sabes? Cuando en verdad, y nos hicimos 3 días en Cartagena, y fueron increíbles, 3 o 4 días en Cartagena, que fueron increíbles, y nos hicimos prometer que todos los años nos íbamos a regalar un viaje en pareja. ¿Y por qué les digo esto? Porque en ese viaje nos dimos cuenta que, primero que todo, tenemos que hacernos cosas y acciones para que recargarnos a nosotros mismos. Que, por ejemplo, en mi caso es actividades de arte, como cerámica, como pintar, como actividades de crecimiento personal, como sound healing, salir con mis amigas, irme a tomar un café y leer un libro mientras estoy en un café, por ejemplo. Esas son actividades que a mí me recargan.
Que es demasiado obvio, pero nadie le mete mente.
No, nadie le mete mente y nadie le mete en el calendario.
O sea, es literalmente como que, coño, si estás en el avión, se caen las máscaras estas del carrizo, quieres salvar al niño primero, en el proceso te moriste tú, se murió el niño, ¿sabes?
Pero es que se nos olvida, porque vamos adquiriendo roles en donde se van adquiriendo responsabilidades. Y por ejemplo, cuando yo me casé contigo, cuando yo estaba soltera, era muy fácil para mí dedicarme tiempo porque había muchos espacios donde yo no estaba contigo. Pero cuando uno empieza a compartir con otro individuo, o sea, yo empecé a compartir con él, y claro, entonces era, por ejemplo, Eduardo es nocturno, yo soy diurna, y yo cuando vivía en mi casa sola, yo me acostaba temprano y me levantaba a las 5 de la mañana y me acostaba a las 8 de la noche. Eduardo es de los que se acuesta a las 2 de la mañana, ya no, gracias, lo está mejorando, y se levantaba a las 9 de la mañana. Entonces, claro, era como...
Bueno, las 9 de la mañana es cuando podía, cuando tenía trabajo, era horrible, porque lo que iba era doblado para el trabajo todos los días.
Ya, pero bueno, el punto es que empiezas a cambiar cosas porque tienes la dinámica con otra persona, y hay cierto punto, sobre todo si tienes este hechizo de la mujer hipercomplaciente, de la tía, no sé qué, bueno, todas las mujeres en algún punto, bueno, dejo de ser yo para complacer a la otra persona, y bueno, hombres también, como que dejo de ser yo para complacer a la otra persona, y se te empieza a olvidar, y asumes ese nuevo rol, y si no te has terminado de poner en posición y luego eres mamá, o sea, imagínate.
Bueno,
el punto es que en ese proceso, en ese viaje, descubrimos que es demasiado importante, primero, recargar tu tanque de amor individual y tener esos espacios individuales. O sea, estamos en pareja, pero yo tengo mis espacios individuales y tú tienes tus espacios individuales. Y después recargar los espacios en pareja, porque cuando recargas los espacios en pareja y estamos demasiado conectados, somos unos papás totalmente diferentes. O sea, la energía con la que Eduardo y yo regresamos a ese viaje a Cartagena, entregados a nuestros hijos,
sí,
entregados a a la paternidad y la maternidad desde otro lugar demasiado diferente, dijimos como que es demasiado necesario. Entonces
fue
como,
ellos no fueron, pero ganaron demasiado también sin saberlo.
Totalmente, 100%. Y entonces fue como, claro, ¿con qué te vas a quedar? Con la culpa de que los estás dejando 3 días solos. Solo con, en tu caso se quedó mi mamá y la mamá de Eduardo, o que en verdad estás igual con la misma energía a medias.
Verdad que estoy orgulloso de ti, porque la verdad es que en el proceso, o sea, escucharte decir esto con respecto a cómo fue la barrera para hacerlo.
Ah, no, fue cero fácil, o sea, cero fácil.
Tipo, ahorita, más o menos, porque capaz puede haber una persona como tú antes que lo veía muy lejos.
Yo lo trabajé en psicólogo, lo trabajé en terapia, o sea, como que me siento culpable, me siento mala mamá, no me siento bien. Luego como que Eduardo, que vamos a quedarnos 6 días, y yo que no, vamos a quedarnos 2 días, y ahí llegamos en in-between y llegamos a los 3 o 4 días que nos quedamos. O sea, como que, y yo de repente en el viaje estaba llamando todo el tiempo, estando pendiente de él y que suelte un poco el teléfono. O sea, fue una transición ya a la altura. Este va a ser nuestro tercer viaje solos, sin hijos, porque fue, no, el cuarto, que fue Cartagena, Medellín, Barcelona y ahorita este. Y obviamente a medida que vas haciendo cada viaje, como que voy entrando en confianza y voy entendiendo que mis hijos están bien y voy aplicando estrategias como el tema de que les dejo regalitos cuando nos vamos, como ciertas cosas. Pero el punto es que esta...
¿Vuelve a repetir lo de los países que fuimos?
¿Por qué? ¿Para hacerme así? ¡Qué gallo! Ajá, entonces, pero no lo digo en ese tono.
Yo sé que no, pero ya, la joda se creó.
Ya,
no,
ok. Bueno, entonces, el punto es que te recargas tú primero, te agendas esos espacios, porque a mí lo que me pasaba también era que yo me llegaba a abrumar y te reclamaba.
¿Sabes? Ah, no, como lo que, de reclamarme sí es algo que, bueno,
no. ¿Y qué hay, Eduardo? ¿Por qué tú no me ayudas? Ay, no, qué mentiroso. Y que no me ayudó hasta, así que al final era yo la que no me estaba regalando los espacios, y cuando él se los daba yo me sentía celosa indirectamente, porque como él sí se los da y yo no, pero no era que él me los prohibía, era que yo no los pedía. O sea, tú nunca me dijiste, no vas a salir, quédate con nuestro hijo y yo voy a salir.
Cuando pasa, siempre jamás ni he dudado, ¿sabes? Porque ya es como que, dale.
Total, 100%. Entonces te recargas a ti primero, luego recargas a la pareja y luego das una paternidad distinta y también los recargas de disfrute y de gozo a ellos. Yo creo que si uno da este orden, vas a poder crear espacios de diversión para... O sea, si tú estás recargado, vas a poder crear espacios de diversión para la pareja. Y si la pareja está recargada, va a poder crear mejores espacios de diversión para sus hijos. Entonces al final es una cadena de diversión y disfrute.
Bueno, ahora me voy a poner el sombrero de cliente del podcast que llegó hasta aquí y dice, ok, me convencieron. La diversión es importante. Estoy completamente de acuerdo. Pero hablemos de ya tips and tricks. O sea, okay, ¿qué puedo hacer? Entonces, bueno, creo que es importante llevar una línea de tiempo. Entonces, tips and tricks para novios. O sea, no se han casado todavía.
Ok.
Entonces, yo creo que ya ahí es medio fácil.
Sí, porque la relación porque está empezando, ustedes, ¿no?
Pero yo creo que lo único de esta época que yo diría, y capaz me la estoy jugando, pero lo que yo diría es, coño, si no te estás divirtiendo en esta época,
tenemos problemas.
Berro, red flag. Porque créeme que conseguir la diversión después va a ser más jodido.
O sea, claro, tuviste que haberla conseguido antes para luego, total.
Es lo que yo rescataría de esa época más que un tip and trick. Es como que es lo que deberías estar haciendo, es divertirte, pues.
100%. Y tomarte... ¿Sí? Pero, ¿sabes qué? Ahí, porque justo acabo de pensar en una amiga que justamente está dateando en este momento.
Okay.
Como que no solamente es divertirte, sino tomarte las cosas. Y creo que también en esta etapa adulta, porque tú y yo estamos pensando en el noviazgo cuando éramos niños. Pero ¿qué pasa con el noviazgo cuando ya tienes 30 años, no?
Bueno, pero yo no, pero estoy hablando de dateando, novios. O sea, novios.
Okay.
Novios viviendo juntos. O sea, novios.
Ah, pues, viviendo juntos. Yo me fui un paso más atrás. Yo te iba a decir, por ejemplo,
no, esta amiga. Estoy hablando de
no, novios, porque tú crees que no se han casado. ¿Tú crees que no se pueden divertir? Esta amiga está tan enfocada en querer formalizar su relación, en querer conseguir la pareja ideal, no sé qué, que se sobrepiensa y entonces no se disfruta el momento. O sea, no se disfruta el proceso. Como que este será el hombre, no será el hombre. Entonces, como que sesga la relación por no saber si es el hombre o no para su vida futuro, cuando ni siquiera se ha dado el chance de divertirse, claro, en el presente.
Yo creo que ahorita es la tarea de esta etapa en cuestión de diversión, es explorar, hablar, conocerse, probemos cosas nuevas para ver qué
hacemos. Y mostrar tu esencia, porque eso también es demasiado importante. Como que a veces una en esa etapa donde hay quiero agradar, deja de ser uno, y lo que estás mostrando no eres tú, y al final la persona no se termina enamorando de ti. O sea, como tú quieres ser tú siempre y que esa persona se termine enamorando de ti, en esa etapa es cuando, aunque sea difícil por miedo al rechazo, es cuando más importante tienes que sacar lo que te gusta y pedir lo que quieres.
Claro. Ok, entonces ahora, casados, o sea, recién casados sin hijos.
¡Ay, qué divino! O sea, si tienes 30 años, viaja.
Claro, si tienes el poder adquisitivo para hacerlo, viajar es, yo creo que es el
top de la diversión en cualquier etapa.
Top de la diversión de cualquier...
Bueno,
de
excepto cuando tienes hijos y viajas que sí, que a un lugar que sí, demasiado turismo y los hijos son chiquiticos, berro, yo... Hay diferentes tipos de viajes cuando se viajan con
hijos. No, no, pero no te saltes las etapas. Estamos casados sin hijos.
Casados sin hijos.
También hacen esto así también los viajes. Como no estamos nosotros, soy no hijos. Entonces, sí, exacto, no vamos a hablar de los hijos. Coño, pero este pote me recuerda
y... ¡Ay, claro! O sea, como que cómo los voy a sacar de mi mente. O sea, de verdad que bueno, ya estamos sin hijos, ya no hablemos de ellos. Y que, ay, mira lo que me mandó Antonella, un videito. Voy a mandar un videito, yo me acuerdo. O sea, imposible que no. Pero bueno, nos volvemos a viajar. Casados sin hijos, yo creo que...
Coño, viajar en el topo del hijo no se puede.
Viajar, bueno, depende también del presupuesto, pero yo creo que se pueden hacer cosas también de, ¿sabes? Lo que sea, o sea, tipo hacer hobby juntos.
En la ciudad, coño, salir juntos de la ciudad es un mini viaje.
Es, o sea, un mini viaje.
Salir de la total, ciudad,
ir a la playa,
poder ir para la playa, montaña, poder ir a la montaña, río, broma y tal. Eso es casi como un mini
juegos viaje. Juegos de mesa con amigos, eso en cualquier etapa también está súper cool.
Claro, a nosotros por lo menos.
A nosotros nos encantan los juegos de mesa, o sea, tipo nos fascinan. Somos súper cualitativos los dos y los juegos de mesa es algo que nos encanta, o sea, tanto nosotros dos, que los hemos dejado de hacer, por cierto, pudiésemos empezar a incorporarlo de nuevo.
Sí, no, bueno, pero no lo hemos dejado de hacer como tal, simplemente que no, de nuevo, no es lo mismo de antes con la misma frecuencia.
No lo dejamos de hacer nosotros dos.
Ah, ¿tú y yo?
Claro.
Ya.
O sea, tipo Romy Q los dos en la casa.
Ya, sí, eso pudiera.
O sea, antes jugábamos full eso, tipo, bueno, vamos a hacer Romy Q los dos en la casa, vamos a jugar X este juego los dos en la casa, que ya lo hacemos más con amigos.
Ya, exacto.
Porque también cuando jugamos juegos de mesa lo jugamos con los niños.
Exacto.
Otra cosa, esposo sin hijo.
Coño, o sea, todo lo que sea salir, o sea, depende de la persona, pero por ejemplo, salir a un bar, salir a bailar, salir a, o sea, lo que sea, salir de noche.
Innovar ideas sexuales. Yo siempre con mis ideas sexuales, pero es que es verdad, o sea, innovar en temas sexuales. Por ejemplo, juguetes. Hay una aplicación, una vez estábamos así como en una etapa de monotonía y yo dije, como que concha, ¿qué podemos hacer? Y me descargué una aplicación que está buenísima, de Verdad o Reto. Ponen en App Store Verdad o Reto y es como azulita con rosado. Y está súper chévere porque tiene diferentes grados de picardía, por decirlo de alguna manera. Entonces está como soft cuando la
gente... Buena para los previously.
Claro, para los previously. Más candente. Uh-huh. Entonces está súper chévere porque, claro, cuando ya tú tienes full tiempo, nosotros en ese momento, bueno, ya éramos papás, pero se puede hacer también cuando no eres papás, claro. Y tienes tiempo en una relación sexual, a veces uno como que tiende a hacer las mismas cosas y a veces dar esos giros ayuda a que te abras a hacer cosas diferentes y esos retos estaban súper cool. Uh-huh. Y empiezas como a calentarte antes de empezar siquiera la relación sexual y es como que, ay, qué cool, estamos haciendo...
Sorprender a tu pareja así como con almuerzo de oficina y que, ay, mira, estoy cerca para que comamos juntos hoy.
Exacto.
Eso era cool.
Total.
Cuando comía por ahí. En general, mucho de esto de lo que estamos hablando, de la comunicación, de sorprender y tenerlo consciente. Ya,
y también,
ya ahí es momento importante tenerlo consciente, porque ya ahí baja un poco lo que es esa llama de berro, quiero hacer cosas distintas. ¿Sabes? Simplemente como que ya ahora es pensado, ok, tengo que hacer cosas distintas. ¿Sabes? Llega un momento que se hace ese switch.
Sí, porque cuando vives en una casa diferente, es como que ya salir con la otra persona es hacer una cosa diferente porque ya no estás en tu casa. Pero acá la persona está en tu casa todo el tiempo, entonces es como que no es diferente.
Claro.
Pero yo creo que...
Tienes que ser consciente.
Consciente y hablarlo, porque... Y también como que asumir responsabilidad. Porque si tú estás aburrido en tu relación de pareja, no es culpa del otro 100%. También tú tienes responsabilidad. O sea, cualquier cosa que pase en una relación de dos, los dos tienen responsabilidad.
Bueno, de hecho yo soy más que los dos. Mi propio truco con eso y con todo en la vida es... En verdad es mejor echarte la culpa a ti, pero no para ponerte en una posición de que, mierda, qué cagada soy, sino porque todo lo que sea tu responsabilidad, tú lo puedes controlar. Pero si es responsabilidad del otro, qué cagada tu vida, porque no vas a poder hacer nada al respecto. O sea, es culpa del otro, qué cagada. O sea, tendrás que tú tomar una decisión, pero no puedes solucionar nada. Tendrás que tú tomar la decisión de irte, ¿será?
Otra cosa importante en cualquier estadio de la relación es abrirte a probar las cosas del otro, porque uno sabe si te va a gustar a ti. O sea, por ejemplo, yo que jugué voleibol, que jugué tal, y me gusta, no soy competitivo como tú en esos deportes, pero me tripeo demasiado un voleibol de playa, por ejemplo, unas paleticas de playa también.
Claro, sí, todo lo que sea esos hobbies en común es brutal porque ya es
fácil. O no en común, sino abrirte que el otro. O sea, por ejemplo, tú cuando fuiste conmigo a pintar y beber, o sea, paint and drink, ¿sabes? Que tú no te gusta pintar, pero agarraste y dijiste, bueno, vamos a hacer un date de paint and drink.
Sí, están buenos, la verdad.
Y Eduardo, tú quieres hacer eso, o ir un día conmigo a una clase de escenario que no lo hemos hecho y que pudiese hacer...
Pudiera ser.
También cool. Como que abrirte a vivir lo que a la otra persona le divierte. Y aunque tú, es tal cual como en el sexo, o sea, como que cuando tú haces sexo oral, siente más la otra persona que tú, pero si tú te conectas con la diversión de la otra persona, también disfrutas. O sea,
okay, y ahora llegan los niños.
Llegan los niños.
Acá. Lo que pasa es como nadie habla del tema. Yo creo que nadie se prepara un poco, pero yo creo que yo volví al pasado y ese primer año pudiéramos encontrar mucho más diversión de lo que conseguimos. Lo que pasa es que como nadie se prepara para el tema y nadie habla de esto,
claro,
y nadie te explica
que el primer
que es normal.
Año, para mí el primer año de los dos fue demasiado jodido.
Claro.
O sea, fue el año más difícil, pero yo creo que es por eso, porque también el niño necesita tanto que no te queda energía y espacio para otra uh-huh. cosa, ¿sabes? Y ahí pedir ayuda es demasiado importante, ¿sabes? Como uh-huh. que pedir ayuda a tus papás, pedir ayuda a, o sea, contratar ayuda si es posible, o sí, pedir ayuda, porque...
Y también es como burda volátil y hay que... Simplemente ahí hay que bajarle 10.000 a las expectativas, porque puede ser, por ejemplo, aquí hay un lugar que se llama Amador, que es simplemente un bulevar que puedes caminar cerca de la costa. Entonces puede ser que tengas al niño con menos de un año, entonces te lo montes en los hombros, camines divino, y fue el plan de la vida, divino, riquísimo, y tú dijiste, wow, qué rico, tenemos que hacerlo todas las semanas. Y de repente vas a repetirlo el viernes que viene y el chamo completamente que
irritable.
No se haya, irritable, se quiere ir, tiene calor, lo odio, odio esto, ¿cómo se te ocurre haberme traído para esto? Y entonces eso es como que, ok, simplemente tienes que bajar las expectativas, buscas estos momentos de diversión, pero también eres consciente de que, bueno, hay momentos de que simplemente no fluyen, o sea, no fluyen.
Claro, y que porque no haya fluido ese momento de diversión no significa que te puedas abrir a otros, porque yo creo que también las mujeres a veces caemos en este tema de como queremos que todo esté en la rutina, control, no sé qué tal, mejor no salgo porque tiene que dormir, mejor no salgo porque tiene que cumplir su rutina, porque no sé qué, al final los que nos terminamos cortando la diversión uh-huh. somos nosotros y tenemos menos paciencia para los hijos. A mí me pasó, o sea, yo nunca he sido así con el tema del dormir, pero sí como más controladora, y cuando me permití soltar el control y decir, bueno, o sea, yo quiero hacer esto, vamos a ver cómo fluye, y que si fluía mal, bueno, recalculemos, uh-huh. Es lo importante, y que también la otra persona, por ejemplo, que el hombre, bueno, ya yo, si ya yo estoy cansada, estoy en mamante, no sé qué, me quiero ir, la otra persona está pasando bien, conchale, bueno, hacemos un invito, y bueno, no nos vamos ya, nos vamos en 10 minutos, pero nos vamos, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces tener la confianza de que vamos a ir ajustando a medida que nos vamos sintiendo cómodos, pero creo que una de las cosas que más se olvida cuando eres recién papá son tus propios espacios. Y eso es lo que debilita a la pareja y eso es lo que debilita la relación con los hijos. Entonces yo creería que si para la pareja recién siendo papás es cómo te permites incluir esa nueva tarea de tener un hijo mientras no es que vas a mantener los mismos espacios sola tú antes, pero lo incorporas poco a poco. O sea, si no puedes ir 3 veces a la semana al pilates porque no tienes el... ¿Sabes? No puedes porque no estás casi con tu hijo, porque estás trabajando. Bueno, una vez al pilates a la semana y el fin de semana haces otra cosa, pero te das la semana de pilates. O agarras ese pilates en la casa, invitas a una amiga. O sea, uh-huh. como que ir ideando otras formas.
Sí, total. Y ya cuando son grandes... O sea, aparte de lo de viajar y eso, yo por ejemplo, uno para esta etapa que me parece buenísimo es si logran conseguir un lugar donde todos se puedan divertir, no necesariamente haciendo lo mismo, es increíble. O sea, entonces por ejemplo ahorita, por ejemplo, los países o los lugares donde hayan clubes sociales y se hacen parte del club, entonces en el club hay distintas actividades deportivas, hay piscina, entonces por ejemplo... Katy puede leer y tomar sol mientras que los niños están en la piscina, que hay un salvavidas. Yo puedo estar jugando pádel abajo, puedo estar jugando fútbol. O sea, si hay lugares, es como el hack. Uh-huh. O sea, en verdad es como el hack, porque en verdad puedes ir mil veces a hacer algo distinto, hacerlo juntos, hacerlo separados, hacerlo revuelto, un 2x2. O sea, te lanzas la que quieras y es un día distinto. Ese es como un super hack.
Ah, de casados, una cosa que fue súper importante para nosotros también, que ya fue después de Antonella e Iker. Que ya Antonella tenía como 1 año y medio. Un día, yo era viernes, yo estaba agobiada. Llamó a Eduardo y le digo, como que concha, no me van a ir a ayudar. Le
estaba ese cuento es bueno.
Y él me llega a la casa y que...
No, pero ya te lo voy a contar cómo fue. O sea, estoy jugando pádel y estoy... Se presta ese momento donde se presta a veces en cualquier deporte con unos panas, que de repente hay una cerveza y todo el mundo tiene tiempo para quedarse, perfecto. Entonces comienza la cerveza, en verdad era temprano, eran como las 7:30, una cosa así. Y todo el mundo se empieza a tomar la cerveza, y yo empiezo a tomar la cerveza, y los cuentos empiezan a estar buenísimos. Y de repente Katy me llama y me dice, coño Eduardo, vente para la casa porque uno de los entró en crisis y necesito ayuda. Entonces fue como que yo le digo a todo el mundo, coño, me tengo que ir porque el lanzamiento se puso, no sé qué broma y tal, y me voy. Y en el momento, y en verdad fue así, fue súper relajado,
sí,
no hubo ni
pelea
ni nada,
cero resistencia total.
Y yo, claro, iba en la moto por la vida, ¿sabes? En la moto que no puedes escuchar música, solo ves paro, y de repente me paro en el semáforo, me acuerdo, enfrente del Parque Omar. Y de repente empiezo a ver la gente, empiezo a ver la broma y tal, y de repente digo, como que, ¿qué cagada que me tuve que ir en verdad? ¿Sabes? En verdad me quería, o sea, me hubiese tomado feliz una cervecita más, ¿sabes? Me había tomado uno, me hubiese tomado feliz unas 2, 3, o hubiese, no sé, cualquier baño. Y digo como que, chamo, tiene que haber alguna solución, ¿no?
Claro, porque hablando contexto, somos inmigrantes y no tenemos ayuda a que fuera.
Claro, no tenemos a nadie quien deje a los hijos, a nadie. O sea, no hay una mamá por ahí. O sea, que las mamás, yo siento que en esos momentos, por más que les den problema
total
a los matrimonios, como que, coño, que la di, mi mamá se quiere involucrar en la crianza. Pero, o sea, al mismo tiempo también la puedes llevar los fines de semana, vos no te quedes. Entonces yo dije, coño, tengo que una mejor manera de hacer. Después dije, rico. Pero si tenemos ayuda de lunes a viernes, nunca hemos explorado la posibilidad de que se quede a dormir los viernes. No se puede quedar todos los días a dormir, no hay cuarto de empleado, no hay cuarto de Roma, el apartamento chiquito, no se puede. Pero ¿qué pasa si se queda los viernes? Solamente los viernes.
Y nosotros salimos, ojo, y eso lo hicimos, pero a mí me costó aceptarlo, porque una de las cosas...
Ah, no, yo llegué emocionadísimo y dije, Katherine, tengo la solución tal... Mira, le empecé a plantear la idea, hice como que, ¿sabes?, el business case y se lo presenté a mi jefe, no sé qué broma, y le dije toda la vaina emocionadísimo. Y te dije, no
fue así, yo te dije, lo veo, pero siento que no me siento cómoda, porque sí, les voy a predicar contexto. No. Yo no comulgo, y quien lo piensa así, perfecto, no es mi parecer. Yo no quise tener hijos para que la nana lo criara, ¿sabes? O sea, como que yo quiero que haya una señora que me ayude en la casa para ayudarme con las cosas de la casa, para que me ayude con las labores de la casa y para que me ayude a cuidar a mis hijos cuando yo esté trabajando. Pero ya, o sea, como que los planes de salir, que sean entre los niños, Eduardo y yo. O sea, no es que llevaron a la nana, que, o sea, como que estar involucrados en la crianza. Entonces yo sentía y tenía el miedo de que si es una nana interna o una nana que se queda los fines de semana, era como que eso se va a ir por tu propia debilidad. Eduardo, como que de alguna manera para él es muy fácil cuando todo está controlado, como que encerrarse en su mundo, que lo ha ido aprendiendo y que ha mejorado y que es otra persona totalmente diferente, pero claro, trauma mío, yo tenía miedo de que eso pasara, entonces fue como que, miércoles, yo no quiero que eso pase, pero bueno, lo hablamos y al final dijimos, bueno, vamos a probar, y la señora nos viene a ayudar normalmente de lunes a viernes de 7 a 5, y los sábados es el único día que se queda a dormir, que fue demasiado increíble. Los viernes fue el único día que se queda a dormir, que fue una idea demasiado increíble, y entonces podemos, los viernes en la noche, ya es día de date nuestro, que nos ayuda a conectar demasiado, hacemos planes diferentes, como ya hay en la agenda un espacio vacío para eso. Es que a veces casi que ni planeamos sobre la marcha, o sea que bueno, vamos a cenar o vamos al cine. Entonces esa idea fue demasiado cool porque abre un espacio en la semana, no es que tenemos que esperar al viaje del año, sino que abre un espacio cada semana para conectar nosotros dos y que los niños perfecto sigan con su rutina. Y una de las cosas que a mí me cortaba demasiado salir era como que, cónchale, yo salgo, perfecto, gozo hasta la 1 de la mañana, que era cuando contratábamos antes nana temporal de la noche,
claro, y al día siguiente, enseguida también.
Claro, y llegaba al día siguiente a las 6 de la mañana, se paraban los niños y estaba doblada y maldecía como que, coño la madre, porque salí ayer. Pero claro, saber que la señora se iba a quedar hasta las 11 de la mañana del sábado era como que, bueno, estoy cansada, duermo hasta la hora que quiera dormir. A veces me paro temprano porque escucho a los niños y quiero salir con ellos, pero no es que estoy obligada a.
Sí.
No, entonces, clave, eso es un gatazo.
Pasen el Patreon, pasen las donaciones cuando les empiece a funcionar, porque esta idea nos va a mover.
Y si te cuesta, porque a mí me costó aceptar ciertos cambios como el viaje, como el tema de la nana, como, o sea, abrirme a eso por la culpa, trabájalo internamente y emocionalmente, porque como todo, tal vez ahorita no lo ves. O sientes que tú puedes con todo, puedes con el trabajo, puedes con la casa, puedes con todo, y en verdad estás muerta de cansancio, que no tienes energía para divertirte. Si sientes que no tienes energía para divertirte, hay alguna creencia que no te está permitiendo abrir espacio para eso. Uh-huh. Entonces necesitas dejarte ayudar, necesitas abrir espacio para que pueda haber disponibilidad, donde sueltes el control y tú puedas también gozar y disfrutar. Entonces yo creo que a modo general del capítulo, si podemos hacer varios rescates, es primero, si tú no estás bien, nada va a estar bien. Entonces primero llenas tu piscina, luego si tienes una pareja, luego llenas la piscina de pareja y luego llenas la piscina de los hijos a modo de disfrute. Y eventualmente habrá momentos en que no tengas energía, igual te das que dárselo a los hijos porque estás enfermo o lo que sea, pero que el objetivo sea, me recargo yo, nos recargamos juntos y juntos nutrimos a nuestra familia.
Y una manera muy importante, siguiendo la misma analogía tuya, es que si las piscinas están llenas, solamente tienes que hacer mantenimiento y que falte un poco de agua aquí, se mete un poco de falta. El problema es que cuando no lo haces de esa manera, entonces literalmente se ve tedioso, porque por ejemplo, vamos a suponer que los niños tienen la piscina llena y los papás no, porque es todo para los niños, todo para los niños, todo para los niños. Al final lo que estás haciendo sin darte cuenta es le estás quitando del agua de ellos que te esforzaste en darles, porque al final necesitas para sobrevivir. Entonces no es productivo, o sea,
no es eficiente,
pero para nada. Entonces lo otro que también iba a decirles, que esto es algo que yo pienso, no lo he leído por ahí, pero me parece demasiado clave, es que, María, los niños no te han pedido que te sacrifiques por nada, por nada. Si vienes del sacrificio,
totalmente,
es cero bondadoso, es un peo, o sea, no lo hagas, ¿sabes? Tiene que haber una solución mejor antes del sacrificio.
Exactamente. Entonces, eso por una parte. Lo otro que quiero que se lleven del episodio es que el placer es la gasolina de la vida. O sea, como que sin placer no hay disfrute. O sea, entonces es como, ¿cómo incorporo el placer a mi día a día? Como persona, como pareja, como familia. ¿Cómo me abro a poder recibir más de eso? Porque cuando lo incorporo en mi vida, tengo, o sea, puedo estar más presente, puedo disfrutarme más el día a día, puedo vivir de una manera diferente. Ok, entonces, a modo de, como siempre hacemos algo al final, a modo de algo de risa, a Eduardo, que es la mente de esas cosas, se le ocurrió que hiciéramos un juego de tomar agua, llenarnos la boca y...
¿Cómo hacer?
Y tipo, aguantar el agua adentro y el primero que se ríe y bote el agua, pierde. ¿No? ¿Algo más que explicar de la actividad?
No, lo inventé, pues, he visto que hay gente que lo hace. Okay. Ajá, pero tienes que quedarte en la boca llena.
Ok. Gané, pensé que iba a perder. ¿Por qué te reíste? ¿Qué te hizo reír tanto?
¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir!
¿Qué pasó? ¿Qué te hizo reír tanto?
Ay, no sé, estaba poniéndome la boca rara.
Ajá.
Y de repente el agua, claro, me tenía tan llena cuando puse la boca rara. Los cachetes se vaciaron. Ay. Y tuve que almacenar el agua en vez de aquí en los cachetes, en la parte de
atrás. O sea, estás ronco y lloroso, pues, ronco y lloroso.
Ni siquiera fue de risa, fue de que me iba a morir, ¿sabes? Mierda, qué mala técnica hice.
Bueno, o sea, esto es muestra de que con algo tan estúpido uno saca una sonrisa y sin duda se te eleva demasiado la frecuencia.
Sí, vale, al final o te ríes o te mueres.
Ay, cónchale. Bueno, espero que les haya gustado este episodio, a gozarse la vida, a disfrutarse la vida, que en verdad la diversión y el gozo es una decisión.